Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, cierre de semana, de previo a los 14 años de Hablando Claro, el próximo lunes primero de febrero. Gracias por el favor de su acompañamiento durante tantos años, por ser parte de nuestro empeño, por sus críticas, por sus aportaciones. Y a nuestros patrocinadores también. Voy adelantando la celebración de los 14 años de nuestro espacio. Y gracias a Colombia, que es nuestra casa, la emisora que está en el corazón del pueblo y que durante todos estos años nos ha dado el respaldo, la confianza para poder estar todas las mañanas con ustedes. Les recomiendo especialmente a quienes no pudieron escuchar al doctor Otón Solís ayer, que lo repasen en todas las plataformas. Se puede encontrar nuestro programa Hablando Claro, y ahí ustedes pueden darse una idea muy precisa de la imperiosa necesidad que existe de que el Congreso sesione para que se aprueben los proyectos relacionados con el acuerdo con el Fondo Monetario, porque algunos de ellos están en proceso, Álvaro, así que estoy un poco inquieta, y ese no es el tema que vamos a tratar con el ministro de Turismo, que le pedí una tareita para empezar ahorita, estoy un poco inquieta con esto de que el Congreso no sesione. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, buenos días a todos los que siempre están con nosotros y que han estado no solo en todos los años de Hablando Claro, sino también este mes de enero, porque hoy estamos ya cerrando el mes, es el último programa de este mes, de semana. No solo usted está inquieta con eso, el presidente de la República también, lo decía ayer, y por eso decía, bueno, si hay que vacunar a los 57 diputados y meterles, colarlos en la fila de alguna manera, pues se hace,
sí, colados, porque no, exactamente, porque, sería,
porque no se puede interrumpir la asamblea legislativa. Hay 5 meses para aprobar proyectos y reformas vinculadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decía el presidente, y si hay que vacunarlos, que se vacunen. Ya algunos diputados dicen que no, que jamás, que ese no es el camino, que ellos están dispuestos a sesionar, pero los hechos de otros diputados lo que indican es que no están tan dispuestos a sesionar como quisieran, a pesar de que las herramientas tecnológicas, a juzgar por lo que dice el directorio de la Asamblea, el director administrativo de la Asamblea Legislativa, sí permitirían seguir sesionando. Entonces, bueno, a veces como que se trata de voluntad, parece, doña Vilma.
Usted sabe que yo me paso de comedida.
¿Ah, sí?
Me paso de comedida con algunas cosas.
Hoy no lo haga.
No, es que no puedo, porque esto me suena a no empecemos el curso lectivo por si acaso, como a los, ¿sí?, sindicatos de los educadores. Vamos, por favor, es que no es posible pensar que no se pueda trabajar como lo hemos hecho miles de costarricenses en teletrabajo y que no lo pueda hacer el Congreso, que en los primeros meses de la pandemia demostró que sí se podía. Que sí se podía, y se puede ahora, que tienen más facilidades aún. Es decir, no estoy de acuerdo.
Voluntad.
Es decir, entiendo al presidente de la República en el predicamento de cuánto cuesta, de cuánto le cuesta al país en esta coyuntura, y sobre todo ayer que don Otón Solís habló de cuánto vamos incrementando la deuda, el dinero que nos cuesta no aprobar lo que hay que aprobar en tiempo a efectos de la abultadísima deuda y los intereses que hay que pagar por ella, que se necesita que los diputados trabajen y aprueben esos proyectos. Pero si cada vez que va a haber un caso, sobre todo por negligencia, como en esta ocasión, van a cerrar el Congreso, pues entiendo la angustia y la premura del presidente. Lo que pasa es que el frío no está en las cobijas, ahora que hace tanto frío, hay que decirlo. Hay que prepararse, hay que cuidarse y hay que tomar medidas. No se puede que en el Congreso haya una reunión de 20 personas, todas apretadas, ¿verdad?, en un lugar que se veía claramente que no guardaba las condiciones. Y además, una vez que pasa un caso, bueno, ¿cómo van a cerrar todo? Todo, absolutamente. Ya tendrían manera de haber resuelto esto desde hace mucho tiempo, como lo dijo de manera muy categórica el diputado Carlos Ricardo Benavides y otros que se pronunciaron ese día.
Por eso le digo que hay unos que parece que tienen de verdad la voluntad de pasarle por encima a algo que es logístico. que es operativo, es organicémonos pues para poder seguir trabajando como tantos costarricenses en su propio ámbito han tenido que hacerlo en sus trabajos.
El receso de Navidad, perdóneme don Gustavo, pero es que estamos aquí medio enojados, el receso de Navidad empezó una semana antes. O sea, fue de un mes.
En parte por
fue
eso.
Fue de un mes por el caso de don Eduardo. Ahora el caso de Viales. Hay que aprobar las leyes, hay que trabajar. Pero si cada vez que pasa algo van a cerrar todo el edificio, ahora dígame usted, ¿cómo vacunan 57 diputados y luego los 950 empleados dicen a mí también?
Y los asesores, claro, ¿no?
Y también, porque ¿cómo van a vacunar a los diputados si no van a vacunar a los empleados? Entonces va la lista de ampliación, de flexibilización va a ser enorme.
En este momento de presión por las vacunas, imagínense lo que es que ocurriera eso en el Instituto Costarricense de Turismo, que dice un caso y paralicemos esto con la cantidad de urgencias. Imagínense nada más cómo sería. En todas las instituciones, dije Instituto Costarricense de Turismo, porque considerando que aquí en la cabina de Columbia
está el contagiado, pues nos tenemos que aislar nosotros y se tiene que aislar el conductor. Buen amigo que lo trajo, y todas todos, las personas que estaban muy cerca, pero no veo yo que cierren el ICT, no, ¿verdad? Claro. Es que ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Yo creo que estamos, y luego hay molestia, hay indisposición, y aquí en un caso como este uno se da cuenta que todo no es blanco ni negro. Entiendo lo que alude el mandatario, pero creo que el Congreso tiene que poner de su parte, y si están gastando días, espero que luego no salgan en carrera con la Semana Santa, con las vacaciones de medio año y con todo lo demás, porque el receso no se está ganando.
Por eso a mí me cuesta muchísimo, muchísimo quedarme tranquilo cuando se dice, miren qué asamblea legislativa ha sido la más productiva en no sé cuántos años. Sí, porque produce algunos temas sustantivos, pero hemos visto incidentes como este, como el receso navideño y otros que yo realmente no logro sentirme feliz con la idea de la enorme productividad y el compromiso. Y yo sé que hablar de la Asamblea Legislativa es complicado porque son 57 diputados y cada uno dirá yo sí, yo no estoy en esa lista, pero en general como cuerpo, como institucional, realmente deja dudas, bueno, considerando que desde fuera se está viendo.
O sea, todo esto, ¿cómo resuelve? Este es el año determinante para que ratifiquen que sí lo pueden lograr, porque no es lo mismo el 2018 que el 2020 en cuanto a la respuesta de legislación y efectividad en uso del tiempo y eficiencia.
Que de hoy en un año empieza la semana tatá electoral. De hoy un año estamos ya por votar. Nada más para
esa es la terminología politológica de Álvaro Murillo. Tatá
es como le decía el recordado narrador de fútbol a la hora límite del fútbol. Bueno, la hora límite de la política electoral, me refiero a la semana clave previa a la elección,
no
será de
un año. No quiero pensar en eso todavía, don Gustavo.
Hay mucho que hablar.
¿Cómo está usted? Mucho gusto, gracias. Nos robamos 8 minutos de don Gustavo. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por invitarme esta mañana a su programa, que es un programa muy escuchado porque siempre es un programa que va a la profundidad de los temas. Así es que uno tiene que estudiar para venir aquí a sentarse.
Usted trae aquí, ahí veo todos los apuntitos. Vea, teníamos esta conversación pendiente desde inicio de año, Álvaro y yo, porque los temas del momento que tienen que ver con la productividad, con el empleo, con la suspensión de contratos laborales, con la reactivación económica, todos pasan por el sector turismo. Yo cuando hablo siempre de que se conocía como la industria de chimeneas, sin chimeneas me siento muy vieja porque ya nadie le dice así, pero a mí me gusta mucho porque es así, una industria muy pujante que nos ha dado mucha alegría y satisfacción y que nos ha postrado no solamente a los empresarios, como sino a todo el país, porque este es la factura tal vez más grande que sufren los países que son especialmente atractivos para el turismo en la pandemia, y la pandemia pues se nos hizo muy larga y todavía le falta más.
Muy larga.
¿Cómo vamos empezando en esta temporada alta del turismo que es bajita?
Sí, desafortunadamente estamos en la época donde tradicionalmente deberíamos de tener la mayor cantidad de turistas en nuestro país, y es una temporada que está lejos de ser alta. Yo quiero hacer una reflexión acá, con cuidado, porque hay un dicho que usaba mi abuelo que decía: mal de otros consuelo de tontos, ¿verdad? Lo que ha hecho Costa Rica, y no solo el ICT, ¿verdad?, lo que ha hecho Costa Rica como industria turística, sector público y sector privado, en comparación a otros destinos turísticos, yo creo que es muy relevante, ¿verdad? Nosotros hemos podido, desde el 1 de agosto, mantener nuestra frontera abierta con un conjunto de medidas que facilitan la venida de los turistas en comparación con otros destinos, y eso nos ha permitido llegar a un 30% más o menos de los turistas que recibíamos antes de la pandemia. Y entonces ahí es donde viene la comparación del vaso medio lleno o medio vacío. Uh-huh. Un 30% no alcanza para reactivar a todo el mundo. Está lejos de ser suficiente para reactivar a todo el mundo, y especialmente cuando ese 30% se compone de viajeros individuales o parejas o familias. Pero los grupos grandes, ¿verdad?, aquellas, como le dicen en la industria, tour series de 80, 100 personas, no están viajando. Entonces, eso deja sin posibilidad de reactivación a los buses grandes turísticos, a los hoteles que tienen más de 120 habitaciones, etcétera. Entonces, esa es la parte del vaso medio vacío. ¿El vaso medio lleno cuál es? Que otros destinos turísticos no han llegado ni al 5% de lo que tenían antes de la pandemia, destinos competidores con nosotros.
¿Cómo cuáles, don Gustavo?
Bueno, es difícil mencionarlos, pero por ejemplo en Sudamérica, ¿verdad?, hay países que compiten directamente Perú con Costa Rica, ese puede ser un ejemplo, uh-huh, ¿verdad?, que no están llegando a los números ni siquiera del 10% de lo que tenían antes. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque eso lo que nos debe indicar es, dentro del conjunto de cosas que están en manos de Costa Rica para hacer, las estamos haciendo, ¿verdad? Y en esto, yo de verdad que quiero, doña Vilma y don Álvaro, decir muy claramente que el manejo sanitario de la pandemia, que en Costa Rica, ¿verdad?, como en el fútbol y en política, todos tenemos una opinión, si se ha hecho bien o se ha hecho mal, sí he de decir dos cosas. Primero, somos uno de los pocos países que, bendito Dios, al día de hoy, y toco madera para que siga siendo así, no ha visto un colapso en su sistema hospitalario. Uh-huh. Y eso va directamente relacionado con un atractivo como destino turístico, ¿verdad? Por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, lo que hablábamos la primera vez que ustedes me invitaron a este programa, de que Costa Rica estaba lista para recibir turistas internacionales por la implementación de protocolos. Ahora hagamos una reflexión que no hice en aquel momento. Costa Rica tuvo 4 meses desde el primer caso declarado de COVID hasta que llegó la fase de transmisión comunitaria, que es un periodo mucho más largo del que han tenido otros países, que le permitió preparar muy bien los protocolos. Y hoy día se ven esos resultados. Hoy día podemos decir que han entrado aproximadamente 150 mil turistas desde que abrimos las fronteras, el 1 de agosto, al día de hoy aproximadamente, y el turismo internacional ha probado ser un medio de reactivación, de alivio económico, de bajo riesgo epidemiológico, ¿verdad? No es ahí donde está nuestro problema de contagios, bendito sea Dios. Entonces, eso ¿por qué se da? Se da porque hay una implementación muy pulcra de los protocolos, y los mismos nacionales, los mismos costarricenses que nos han hecho el favor de hacer turismo nacional con responsabilidad lo han podido experimentar también.
Un 30%, dice usted, es la llegada de turistas en comparación con los años, bueno, con el 2019, suponemos que estamos comparando,
don Gustavo. Cuando uno ve la cifra más reciente disponible, la de enero todavía no está, no ha terminado el mes, pero la cifra de diciembre fue un total de llegadas de 75 mil y específicamente por la vía aérea de 71 mil, cuando un diciembre previo más o menos nos habían entrado por la vía aérea 240 mil personas. Entonces sí, para diciembre tenemos que esa cifra representa apenas una tercera parte de lo que hubiera llegado normalmente en tiempos de no pandemia. Y de nuevo, ¿verdad?, uno dice, ¿eso es mucho o es poco? Ahí el tema es contra qué lo comparás. Si lo comparás contra un contexto no pandémico, es muy poco. Si lo comparás con lo que estamos viviendo, que es la realidad de un montón de países con su frontera cerrada, de un montón de países con picos de contagio, la verdad es que Costa Rica es un oasis en ese desierto de pandemia.
Vamos a ver, pero esa llegada de turistas internacionales, ¿verdad?, así pequeñita, significativa, tiene en sí misma, digamos, la paradoja de los costos, de los precios, ¿verdad? Nuestra experiencia, la poquita que hemos tenido en estos meses de pandemia,
todos quisiéramos,
Álvaro,
tener
¿verdad?
Más, digamos, más comparación.
Yo en San Carlos, vos ahorita que andabas en Limón, yo también fui, bueno, obviamente a Dota, que está muy cerquita, pero bueno, ese es otro caso.
Todos son preciosos.
Todos lindos. Pero la experiencia que tenemos y compartíamos es que los precios son sumamente elevados, esa es el generalizada opinión de los ciudadanos. Y la mía en particular, con el enorme apego que tengo por la zona de San Carlos y de La Fortuna, es que en La Fortuna, por ejemplo, los empresarios nunca se readecuaron a las condiciones. Lo digo con todo cariño y con todo cariño, de verdad, no es una crítica malhadada. En realidad, los precios son los mismos, son precios para extranjeros. Y uno va a ese lugar, siente un gran dolor de ver aquella desolación y dice, pero ¿por qué no pudieron hacer algo distinto en sus paquetes, en su manera de atraer a la gente? Y a mí me parece que ya 10 meses después es algo como que no cambiaron el chip de que esto era pandemia y que esto implicaba otras condiciones. Los costos son elevadísimos, don Gustavo, lamentablemente, esperando esos turistas extranjeros.
Yo tengo una opinión un poquito distinta.
Yo sabía.
Y la voy a explicar de dos perspectivas. Primero, la perspectiva de los costos que enfrenta el sector privado turístico en Costa Rica y que en tiempos de pandemia, aprovecho para hacer este llamado súper respetuoso, por ejemplo, el sector no ha recibido una posibilidad, para dar un ejemplo concreto, de un mecanismo distinto de pago de su energía eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica tiene un pago por consumo y un pago por factor demanda. El factor demanda lo define el pico de corriente del mes, ¿verdad? Resulta que muchas empresas lo que han recibido son algo de turismo nacional el fin de semana, lo cual genera un pico de demanda, ¿verdad? Lo cual entonces les define un cobro por el resto del mes con base a ese pico, pero de lunes a viernes pasan bastante desocupados. Entonces, como toda empresa, usted no puede cobrar precios por debajo de sus costos de operación. Entonces hay un problema de costos de operación en estos momentos que no hemos podido resolver como país. Eso es lo primero. Lo segundo, lo hemos visto con el programa de Vamos a Turistear, que lanzó el Instituto Costarricense de Turismo de la mano con Canatur, Cámara de Hoteles y la Asociación Bancaria Costarricense a mediados del año pasado. Ahí hay más de 300 ofertas o valores agregados de empresas nacionales ofreciéndole al turista nacional. Yo creo que la perspectiva de los precios de Costa Rica como destino turístico hay que segmentarla. Costa Rica es un destino ya bastante maduro y algo típico de los destinos maduros es que le ofrecen producto de calidad a distintos nichos, ¿verdad? Un destino incipiente, por ejemplo, normalmente solo le ofrece producto a un segmento muy, muy mochilero, muy experimental. Un destino maduro, como el nuestro, le ofrece producto a varios nichos. En este país, antes de la pandemia, había hoteles con alta ocupación y experiencias turísticas de alta ocupación de costos de más de los $800 por día, ¿verdad? Es decir, sin duda, lejos de
para alta gama.
Sí, bueno, sin duda.
Ese ejemplo, yo he visto hoteles y productos de aventura de esa gama que han venido hasta con un 50% de descuento. Y uno dice, ay, sí, 50% de descuento sigue siendo algo que yo no puedo pagar. Bueno, posiblemente en esos ejemplos va a ser muy difícil entenderlo como un producto para el nacional. Pero sí he visto, por otro lado, productos de hospedaje y de experiencias turísticas que andaban en el promedio de los $200 por noche, venirse a los 100, 120 por noche, y que hoy te dicen claramente, y hoy lo siguen diciendo, estoy dependiendo del turismo nacional con esa nueva estrategia de precios, ¿verdad? Estoy pensando en 3 o 4 emprendimientos turísticos que me lo han dicho, uno en Dota, uno en la zona de Cóbano, en Monteverde me lo han dicho también. Entonces, ¿qué es lo que termino diciendo con esto, doña Vilma y don Álvaro? Yo creo que es cierto, hay algunos empresarios turísticos que no han hecho ese ejercicio de, de ajustar precios a nuevos mercados disponibles en este momento, y otros que sí lo han hecho muy exitosamente, ¿verdad? Muy exitosamente.
Ay, don Gustavo, voy a ocupar la lista de los que sí lo han hecho, pero no solo para mí egoístamente, sino para poder, porque sería buenísimo que el ICT tuviera un ranking, una manera de decir, miren, vean, yo sé que es una complicación para ustedes, pero es que en realidad... Yo voy a San Gerardo y de verdad que me siento a gusto, tratada como en la casa y con precios que son, digamos, para todos accesibles, y el que puede más se queda dos noches, el que puede menos se queda uno, incluido los tres tiempos de comida, y si quiere solo incluye un tiempo de comida y usted lleva sus alimentos para complementar. Eso me encanta, que hayan ese tipo de opciones. En otros lo encuentro más cuesta arriba. Vamos a hacer una pausa. 8:20, el ministro de Turismo, don Gustavo Segura, que es un hombre determinado y muy optimista, porque claro, si no, ¿verdad?, para estar llevando semejante...
Es que hay que recordar nada más que don Gustavo tomó las riendas de la cartera de turismo cuando, como decíamos en la invitación, cuando la tragedia ya estaba consumada. Doña María Amalia Revelo dejó el cargo, no lo abandonó, tuvo que dejarlo por motivos de salud.
Y le mandamos un abrazo, porque ojalá ella que sigue todas bien, las cosas, claro, de turismo, entonces de pronto nos está escuchando, así que
ojalá,
le mandamos
si nos está escuchando, me cuelgo de ese saludo a mi querida amiga doña María Amalia Revelo.
Así también. Es, un abrazo
821,
grande.
821, ya venimos. Colombia.
Con un país en sintonía, 823, mucha gente dice que vaya el ministro aquí, que vaya el ministro allá, a ver si que constate los precios. Vamos a ver, este es un mercado libre, obviamente, ¿verdad?, que hay oferta y hay demanda. Creo que los costarricenses queremos hacer parte del turismo y lo necesitamos mucho, porque uno necesita airearse en estos tiempos de tanta limitación, airearse con seguridad. Lo que sucede es que, en efecto, aunque haya muchas promociones, hay siempre esta idea de que es difícil encontrar, digamos, acceso. Voy a plantear un comentario.
Nada más, hago un paréntesis nada más, y por supuesto que hablamos de esto en términos no solo del mercado, de los negocios, y del afán de turismo de muchas personas que nos están escuchando ahora, sino también porque es una industria, es icónica, que mueve la economía del país. Uh-huh. Y preguntémosle al Ministerio de Hacienda si no está ansioso de que el sector turismo se mueva como se movía en aquellos tiempos prepandemia. Mueve la aguja de la economía nacional, y con la particularidad de que, ya como se ha dicho en otros momentos, va de frontera a frontera, de montaña a las playas, para en pequeño, sector informal, negocios, empleos, casi el 10% de los empleos formales me parece que están ligados al sector turismo. Entonces, estamos hablando de un sector que realmente puede cambiarle la dirección a la economía nacional. Por eso estamos...
Incluso a veces hay cosas que no las profundizamos, pero Costa Rica ha tenido, en tiempos de crisis fiscal, que no es de ahora, que llevamos varios años, cierto grado de estabilidad monetaria, mucho explicada por las divisas, ¿verdad? De los 4
claro,
mil millones de dólares,
claro,
que estaban ingresando por
turismo. El costo del dólar hoy
la falta de ingresos
es la muestra más evidente de que faltan verdes ingresando, ya que usted está hablando en términos así, vernáculos,
claro.
Yo digo, faltan verdes ingresando.
Y vea este efecto indirecto tan bonito que tenemos también por turismo. Costa Rica tiene una imagen internacional de altísimo valor, ¿verdad? Es muy, muy positiva. Y eso ha impactado directamente en la atracción de inversiones de otras industrias, ¿verdad?
Claro. Y la colocación de productos, de café, etcétera.
Claramente identificados a inversionistas que han llegado a Costa Rica y empresas importantes que han llegado a Costa Rica originalmente atraídas por una experiencia turística. Entonces, sin duda para Costa Rica es muy importante. Ahora, yo entiendo perfectamente, los costarricenses queremos formar parte de esto. Una de las cosas en las que he constatado personalmente en estos 8 meses, yo he sido un poquito un ministro de turismo medio nómada. En 8 meses he visitado ya 20 localidades turísticas, ¿verdad? No me quedo quedito.
Me gustaría ser el chofer de don Gustavo.
¿Quién sabe? Habría que ver el ritmo.
En mi propio carro y sin avisar mucho para ir a experimentar las cosas.
Lo que le estaban aquí recomendando, que si ya hacer algunas
incursiones. Con sombrero y anteojos oscuros.
Me voy en mi bicicleta. Y entonces me pongo mis anteojillos oscuros y de por sí no soy nadie conocido de todas maneras, pero voy a experimentar personalmente las cosas, las filas en los parques nacionales, ¿verdad? La situación del distanciamiento en algunas playas he visto, 20 localidades, y lo que me he dado cuenta es que hay un renacimiento de la relación entre la industria turística y el turismo nacional, porque sí admito que esa relación estaba muy dañada por el tema del gran foco previo a la pandemia que tiene la industria sobre el turismo internacional. Y los tiempos de pandemia han hecho que muchos empresarios, sé que no todos, muchos empresarios otra vez le echaran una mirada correcta al mercado nacional, que pasa por precios, pero también pasa por un trato adecuado, trata por modificar el tipo de servicio para el turista nacional. Y a la vez, los costarricenses también hemos redescubierto Costa Rica. Yo tengo al menos 20 o 25 historias de familias con medios económicos que tenía la costumbre de viajar fuera de Costa Rica todos los años, que han descubierto lugares maravillosos que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Entonces, hay un renacimiento de esa relación. No todo pasa por precios, pero también hay que entender algo. Costa Rica es un destino de calidad, y normalmente los productos de calidad van asociados con cierto precio. Dicho todo lo anterior, yo quiero invitar a los que nos estén escuchando a que visiten esta página del ICT, que se llama vamosaturistear.com. Repito, ahí hay más de 300 ofertas pendientes, disponibles, activas. Esa estrategia la vamos a mantener este año con las uñas, porque el ICT se quedó desfinanciado.
Pero también.
Bueno, eso es todo una historia.
¿Por motivos presupuestarios legislativos o por la caída en las entradas directamente?
Por el recorte.
El ICT se parece a una empresa turística. Los ingresos del ICT no vienen del gobierno central. Vienen de una tasa a los boletos aéreos, estrictamente.
Claro, imagínese.
Entonces, durante 7 meses no hubo boleto aéreo alguno. Durante 7 meses no entró un dólar al ICT. Entonces, a pesar de eso, hemos hecho recortes, ¿verdad?, en un montón de programas para poder mantenernos a flote, y uno de los programas que sí vamos a mantener es este de turismo nacional. Y yo siempre he hecho el llamado, y hoy lo voy a aprovechar otra vez, hacer turismo nacional es hacer patria. En estos momentos, que yo agarre mi familia, me la lleve un fin de semana a Sarapiquí, me la lleve un fin de semana a Puerto Viejo de Limón, a los Chiles de San Carlos, a Upala, a Guatuzo, que me la lleve a la zona sur, ¿verdad?, a Cotobruz, a Ballena, a Puerto Jiménez. Eso le lleva sustento y alimento a familias que viven en esos lugares, que, ¿verdad?, están deseosos y están necesitados de que le llevemos sustento a sus comunidades. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con medidas de prevención. Es importante llevar sol para que el cuerpo también se defienda.
Vitamina, vitamina E, vitamina, claro, D, por supuesto, es buenísima.
Pero hagámoslo con responsabilidad, en burbuja social, ¿verdad? No mezclando burbujas, guardando distanciamiento, un montón de veces hay que lavarse las manos al día, ¿verdad? 20, 30 veces las que hagan falta. Pero bueno, esos son.
Pero bueno, eso es haciendo turismo y sin hacer turismo. Eso es haciendo turismo, yendo al súper, yendo a la verdurería, yendo, al mall a dar una vuelta. Eso es todo el día lavándose las manos.
Usted está diciendo, mi hermano, es cierto. Es adecuar nuestro estilo de vida normal a la pandemia. Pero las familias que puedan hacerlo, háganlo, porque también así les ayudo a otros costarricenses que la están pasando muy mal.
No quiero dejar de lado el comentario de Alejandro Coronado, que dice que está trabajando en un rentacar y que él dice que el tema de la queja de los costos no es solamente por parte de los turistas nacionales, que los extranjeros también encuentran en Costa Rica un país que es caro, pero es que, claro, aquí, si uno ve el salario mínimo, se da cuenta de que es un país que tiene un salario mínimo, claro que es mucho más elevado que el salario mínimo de casi todos los otros países de la zona, ¿verdad?, o de todos los países de la zona, y que claro, hay diferencias de carácter estructural, pero lo cierto es que los turistas internacionales también dicen que somos un destino muy top de precio y de calidad también, obviamente.
Los estudios más recientes que están disponibles en las páginas, por cierto, del ICT, para que todo el mundo los vea, hablan en las encuestas de salida por el aeropuerto Daniel Oduber y por el aeropuerto Juan Santa María, hablan de que los turistas internacionales siempre, en más de un 85% de los casos, hablan de muy buen valor recibido por el precio pagado, ¿verdad? Y en eso yo quiero insistir en que mi opinión, como técnico también en turismo que soy, es las cosas son caras dependiendo de cuál fue el servicio que usted recibió.
Claro.
¿Verdad? Si usted pagó por algo $100 que valía $20, estuvo caro.
Estuvo caro.
Pero si usted pagó $100 por algo que usted hubiera estado dispuesto a pagar hasta más por eso, no estuvo caro. Y bueno, yo creo que al final de cuentas hay que hacer un esfuerzo como consumidor, uno también, de buscar el producto que se ajuste a su bolsillo, ¿verdad? En Vamos a Turistear hay ejemplos. Uno también puede usar las redes de internet para buscar precios. Les garantizo que en este momento hay ofertas interesantes para conocer Costa Rica. Y más bien, a mí me encantaría que el Tico también le ayude a algunos servidores turísticos que normalmente los ticos no contratamos. Y me voy a referir a dos: las guías de turismo y los guías turísticos. Uh-huh. Los guías turísticos transforman la experiencia turística.
Totalmente.
Cuando usted entra a un parque nacional acompañado del conocimiento de una guía de turismo o de un guía de turismo, aquella experiencia fue totalmente mágica y maravillosa, ¿verdad? Pero los ticos a veces nos perdemos de esa oportunidad de invertir un poquitito más de dinero y que alguien experto nos ayude a ver las cosas con un tamiz de guía de turismo, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, muchas veces pasamos por el frente y no sabemos si el árbol que tenemos enfrente es un guanacaste o un guayacán y seguimos caminando.
Una pelota oscura por ahí, y resulta que con alguien que nos da unos binoculares y una explicación, era un animalito ahí que no habíamos visto.
Sí. Bueno, ese es o un las sector. Aves.
Y el otro sector es el de los transportistas. A veces yo creo que no es nada raro que uno, agarrando su carro y yéndose para Guanacaste del Valle Central 3-4 días, termine gastando más que contratando un transporte turístico, ¿verdad? Y de pronto voy sin el estrés de tener que ir manejando, hasta me puedo tomar una o dos cervecitas si quiero, ¿verdad? Porque no tengo que incumplir la ley de tránsito.
Claro, pero hay que llevar mascarilla en el carro y bueno, ¿verdad? Siempre hay...
Con las previsiones del caso, claro. Con las previsiones del caso y los protocolos ya existen, yo creo que los ticos podemos ayudarle a ciertos sectores que lo están necesitando más que nunca. Contratemos guías de turismo, contratemos transporte turístico cuando hagamos turismo nacional. Eso también es hacer patria, eso es muy importante.
Don Gustavo Segura, ministro de Turismo, decía usted al principio que la situación del turismo es mala o buena según con qué se compare. Es buena comparado con la situación de otros países, o por lo menos no es tan mala. Pero obviamente no es tan buena si se compara con las cifras a las que estamos acostumbrados de Costa Rica. Yo le agrego un factor más para punto de comparación, y es la expectativa. La expectativa no solo del mercado turístico local, de los turistas locales, ¿verdad? De los consumidores que somos aquí, uh-huh. sino también, obviamente, de los negocios de las empresas turísticas. A mí me puede, es como que me diga, mire, ¿cómo está el día? Yo esperaba que estuviera mejor, entonces a como está me va a parecer mal, ¿verdad? ¿Cómo está el momento de la temporada alta? ¿O cómo están los precios? Quiero decir, porque muchos consumidores costarricenses tal vez están diciendo, bueno, en esta situación voy a aprovechar que los negocios del turismo están obligados a bajar los precios para entonces sí ir, y aunque me parezca justo o no, pues yo quiero aprovecharme de alguna forma. Yo creo que ocurre en todos los mercados, aprovecharse de la situación de verse obligados a bajar los precios. ¿Puede haber este factor de que el sector, los consumidores locales, estamos queriendo todavía forzar más los precios hacia abajo, quizás sin considerar estos elementos que dice usted de los costos de operación? Y también ciertamente de la costumbre de algunos hoteles que dicen, no, es que mi mercado eran europeos y canadienses, ahora ¿cómo hago yo para atender a la gente de San José que viene aquí?
Álvaro, qué pregunta más interesante, porque al final de cuentas esto es teoría económica pura, ¿verdad? Y teoría de competencia pura. En un mercado de libre competencia como este, aquellos que se pellizquen, ¿verdad? Y aquellos que entiendan que tienen que adecuar su oferta turística a nuevos nichos de mercado, les va a ir mejor que a otros. Cuando usted menciona algún negocio turístico que estaba acostumbrado solo a los europeos, de ahí, yo me imagino que tiene que estar en estos momentos muy pellizcado en ver cómo atiende otros mercados, porque nuestros europeos no están llegando, desafortunadamente.
Son los que menos, ¿verdad? El mercado viene más estadounidenses, eso sí, pero europeos son los que están completamente...
Muy, muy, muy pocos están viniendo. Los vuelos de Europa están viniendo con factores de ocupación bajos. Más bien, verás cómo le agradezco yo a Iberia, a Lufthansa, a Edelweiss, que no hayan
que todavía están volando.
Exacto, que no hayan suspendido sus vuelos, porque sostener esa conectividad aérea para nosotros es importantísimo en una mirada de los próximos 6 a 12 meses. ¿Saben por qué? Porque apenas el mundo alcance un porcentaje de vacunación de un 30, 40% de las poblaciones en los países que emiten turistas, Costa Rica tiene que estar de primero cuando la confianza por el viaje se recupere. Nosotros somos un destino turístico de altísima calidad y en estos tiempos de pandemia he visto por lo menos 10 publicaciones de rankings donde si no salimos de primero, salimos entre los primeros 3. El mejor país para retirarse, el
así es.
Fodors dijo el país más accesible en turismo del mundo, es decir, que personas con algún desafío físico encuentran en Costa Rica el país donde mejor pueden hacer turismo. Aquí hasta hay clases de surf en Jacó para personas en silla de ruedas, imagínense.
Sí, ya vimos a nuestra querida amiga Erika Álvarez estrenando su retorno a la playa después de muchos años. Lindísimo. Me encantó la foto que posteó.
Hemos salido como Erika. El otro día un análisis que hacía Procomer del valor de marca país Costa Rica. En ecoturismo somos la marca más valiosa del mundo. En buceo estamos entre las primeras 6. En parques nacionales entre las primeras 4. Entonces, cuando el mundo empiece a recuperar la confianza de viaje, este país va a ser de los primeros que se recupere. Por eso es importante que la mayor cantidad de empresas sobrevivan a este embate, y ahí podemos entrar el tema.
Y esa es la pregunta.
¿Cuánto, digamos, un vuelo de Iberia, Madrid, o un vuelo Lufthansa de Frankfurt o de Berlín, ¿verdad? Vienen. ¿Cuánta ocupación usted dice que trae un vuelo habitual,
rutinario? Habitualmente, prepandemia, en temporada alta, venían con ocupaciones del 60 al 70%.
Prepandemia.
Sí.
¿Y ahora?
Actualmente están llegando entre un 20 y un 30%.
Sí, la mitad. Sí. Claro, eso es como para pagar los gastos.
Sí, sí.
Y si acaso. Decir, y si ya, acaso.
No. Sí, hay que algunas de ellas, British, por ejemplo, sigue retardando su regreso, no ha regresado todavía. Las de europeas
Air
que
France,
ya regresaron, son Air France,
ya regresó.
Sí. Iberia, que fue la primera, y Lufthansa también, regresaron desde agosto, gracias a Dios. Edelweiss ya está haciendo algunos vuelos.
¿Esa era Suiza?
Suiza.
¿KLM?
KLM, que ahorita el
grupo... Eventos de las últimas semanas.
Cuéntenos ahí un poco lo de las pruebas. La gente que viene a Costa Rica tiene que traer prueba, ¿cuál prueba? Y el seguro, siempre.
La gente que viene a Costa Rica tiene que llenarnos un pase de salud digital, que es una declaración jurada, y entrar con un seguro, nada más. Eso son. Desde ese punto de vista somos un país competitivo, porque le facilitamos la venida a los turistas entendiendo que aquí hay protocolos serios. Y con 5 meses ya de vamos a llamarlo así, de prueba, sabemos que somos un país donde el turismo internacional no está siendo fuente de contagio. Ahora bien, los turistas que ya están en Costa Rica tienen que entender cuáles son los requisitos cuando van a regresarse a sus países.
Y ahí es donde hay un gran problema, claro, porque hay gente que no tiene el requisito, claro.
Le voy a mencionar el desafío que esto significa. El 8 de enero me leí yo un artículo en una publicación técnica de turismo que se llama Skift, que muy probablemente Estados Unidos iba a empezar a pedirle a sus propios ciudadanos, claro, un PCR negativo. El 10 de enero...
Al 24, creo que fue el 26, que lo puso.
El 26, lo puso, pero, sí. Pero le estoy contando la historia. El 10 de enero yo empecé reuniones con la Cámara Costarricense de la Salud, previendo,
claro,
eso.
Claro.
Y yo les dije, señores, dentro de pocos días se viene un requisito.
Exacto.
Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo va a ser un turista que está terminando sus vacaciones en Puerto Jiménez de Golfito, o en Draque, o en La Cruz de Guanacaste, si termina sus vacaciones ahí, sus últimas 72 horas, ¿cómo hace para hacerse una prueba PCR donde tiene que hacerse las 72 horas antes de su vuelo? Bueno, con tiempito, la red de laboratorios privados de Costa Rica montó 130 puntos para poder cumplirle al turista un requisito de regreso. No es ni siquiera un requisito de Costa Rica, pero bueno, eso es la responsabilidad. Bueno,
sí. Es negocio,
claro,
también.
Pero trátase, claro, de advertir con rigurosidad el trabajo de las condiciones que van cambiando. Acabo de observar en CNN un drama terrible de dominicanos varados ahí en el aeropuerto, atestado estaba ese aeropuerto, porque dice que de ahí no se dieron cuenta que Estados Unidos estaba pidiendo PCR, como dice el ministro, a partir del 26. Nadie les informó, el ministerio, las autoridades locales no les informaron, las líneas aéreas no les informaron, y al día que llegaron no se pudieron montar en el avión, y aquello fue un verdadero caos, ¿verdad? Porque había gente que no tenía ni plata, porque ya se la habían gastado todas para hacerse la prueba de regreso. Ese tipo de cosas evidentemente componen una bandeja de desafíos enormes en la pandemia. El lunes se abren parques nacionales 100%, al 100%. Vamos a una pausa y regresamos. Hay muchos nicaragüenses, esto no tiene que ver con el ministro, pero lo vimos en CNN esta mañana, muchos nicaragüenses varados desde diciembre en Panamá, porque se interrumpieron las caravanas humanitarias, las burbujas humanitarias de traslado por parte de Costa Rica por falta de recursos de migración y extranjería, y esta gente está en una situación terrible. Y me dice aquí la Dirección General de Migración y Extranjería que todavía no se sabe cuándo se reanuda, aunque en CNN dijeron que era a partir del 1 de febrero. Lo cierto es que interrumpidas las burbujas de paso humanitario, nicaragüenses que necesitan retornar a su país porque ya no tienen trabajo en Panamá, están varados haciendo una gran presión social y sanitaria en la frontera. Vamos a pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana, Gustavo Segura, ministro de Turismo. Antes me quedé con algo que decía usted, que lo importante es que Costa Rica esté listo para cuando el mercado turístico internacional se despierte de nuevo después de la pandemia o cuando se haya las condiciones internacionales. Y por eso era importante, decía usted, que los negocios se mantengan. Pero sabemos que eso no necesariamente es así para en la realidad de muchísimos emprendedores, de muchísimas empresas, ni qué decir de muchísimos empleos en el turismo. ¿Tienen ustedes una medición, don Gustavo, de cuántos negocios han quebrado en estos meses? Porque muchos vivían a coyol comido, o cuántos realmente podrán subsistir para cuando exista estas condiciones y vuelvan otra vez los turistas, que puedan realmente mover volver de una manera masiva a Costa Rica.
Ok, no tenemos cifras concretas, pero ya estamos empezando a ver algunos datos que los propios gremios están compartiendo. Ayer leía, por ejemplo, que los transportistas turísticos hablan de aproximadamente ya un 20% de empresas que no están pudiendo salir adelante.
Que quebraron directamente, sí. Don Gustavo.
Yo creo que aquí lo que hay que entender es lo siguiente, y voy a aprovechar para referirme a un tema súper importante, que es el siguiente. Antes de la pandemia, una empresa que estaba haciendo cumplidamente los pagos de intereses y amortización de sus créditos, hoy lo que está teniendo es un problema de liquidez y no de solvencia, ¿verdad? Solvencia es cuando usted ya no puede hacer frente a sus deudas de largo plazo, y ahí es donde viene la bancarrota. Liquidez es un problema temporal. Durante un tiempo no te está entrando suficiente plata. Entonces, el sector de banca comercial durante 2020 dio mucha ayuda, dio mucho apoyo. Hay que reconocerlo y agradecerlo. Hubo readecuaciones de créditos, hubo periodos de gracia hasta el mes de diciembre para pagar las deudas. Pero ¿qué pasa? La pandemia está durando mucho más de lo que todos esperábamos, y 2021 es el año crítico, estratégico para sostener la base empresarial turística costarricense. Lo que le da carácter a la industria turística costarricense son las pequeñas y medianas empresas. Esas hay que defenderlas porque le da el sabor tico al producto turístico.
Pero estamos en este mes, don Gustavo, ya los bancos ya le dijeron a muchas de esas empresas, ahora sí, empiece a pagarme. ¿Y con qué?
Bueno, es exactamente a lo que me refiero. Yo le estoy pidiendo, y ya esta es otra oportunidad donde yo le estoy pidiendo al sector bancario y comercial, por favor, una mirada estratégica de largo plazo al sector. Uh-huh. El sector no está pidiendo condonación de deudas de ningún tipo. Lo que está diciendo es, deme un año más de periodos de gracia. No me recalifique mi crédito todavía, porque si no me vuelve no bancable para asumir nuevos créditos. La semana pasada hubo dos reuniones, yo participé en una muy técnica, donde se sentaron las altas esferas de la banca de este país, director de CONACIF, directora de la SUGEF, presidente de Banco Central, presidente de la Junta Directiva del Nacional, del Costa Rica y sus respectivos.
Don Gustavo era el único pobre en la reunión.
Yo era el único ahí sin plata.
Y ni tanto.
Sigo diciendo. Pero bueno,
claro, si no tiene ni presupuesto con la bajada del impuesto de los tiquetes, imagínese.
Pero bueno, ese día la cúpula del sector privado del turismo, Canaturis SH, presentaron claramente sus necesidades y sus problemas, y se acordó la presentación de un documento técnico por parte del sector privado para solicitar este tipo de medidas que permitan al sector sobrevivir. Ese documento fue presentado el lunes pasado. Estoy seguro que pronto van a preparar una respuesta el sector bancario y comercial. Hubo una segunda reunión donde otras entidades gremiales, con muchos de esos mismos autoridades bancarias, presentaron básicamente los mismos problemas y llegaron básicamente a la misma conclusión. Entonces, esto lo hago como un llamado súper respetuoso al sector bancario. Por favor, aprovechen una oportunidad histórica que tienen, y es proteger el progreso social que Costa Rica ha alcanzado a través de la industria turística. ¿Y cómo se protege eso? Dándole una mirada distinta a los créditos a las pequeñas y medianas empresas de transporte, de restauración, de tour operación, de hospedaje, ¿verdad? Ayudémoslas a salir. Ahora, si el banco me dice, pero es que aquí tengo un caso de una empresa que antes del COVID ya estaba en crisis, bueno, a esas empresas va a ser muy difícil salvarlas.
Ahora,
las que tienen estrictamente un problema de liquidez y no de solvencia, tenemos que ayudarles a salir adelante.
Vi una situación de contraste el fin de semana en el Caribe Sur, don Gustavo, porque a pesar de que había mucha gente, incluso yo tengo que decirle, con las medidas sanitarias un poco relativizadas, hay que decirlo, con la mascarilla en la bolsa, pero bueno, bien porque se veía actividad turística, listo, pero al mismo tiempo vimos un par de negocios en donde, bueno, hablando con las personas, decían, esta semana vendí el mobiliario ya. O sea, ya cuando se venden los muebles, es porque ya desapareció el negocio, y el muchacho entonces estaba yendo a camaronear en un taller mecánico y listo, se fue el negocio. En este momento, si eso no ocurre, si no hay esa respuesta de los bancos que usted está mencionando, será masiva la desaparición de negocios turísticos. Es así, don Gustavo. En este mes de enero es cuando empiezan, probablemente podrá empezar a reflejarse, porque muchas de estas condiciones...
Como se pierden muchos negocios, claro, en otros campos en la pandemia, el 30% de las microempresas ha desaparecido.
Pero lo que usted está describiendo, le quiero decir que mi día típico de trabajo transcurre como una especie de montaña rusa. Yo a veces tengo momentos de mucha felicidad cuando me anuncian una nueva ruta aérea, cuando me anuncian una nueva nominación de Costa Rica Internacional o una medida de apertura de Parque Nacional, pero también tengo momentos de profunda tristeza cuando me doy cuenta de una nueva empresa que quiebra, cuando hay alguien que me llama y me dice, acabo de recibir cancelaciones por esa noticia de Estados Unidos.
Sí, perdone que lo interrumpa, porque doña Feli Mata, y es que ya tenemos muy poquito tiempo, dice que Estados Unidos ha estado notificando, promoviendo que no viajen sus conciudadanos a Costa Rica.
Sí.
Entonces, claro, tampoco no es muy seguro que vengan los estadounidenses al nuestro, porque ellos tienen un nivel de contagio más alto del mundo y de mortalidad también, pero esto es así, es decir, la gente hoy en día no viaja por temor al contagio, y usted lo dijo muy claro con el tema de las vacunas, es que la idea es que las vacunas sean realmente el motor que incentive esto, y esto es de aquí para allá y de allá para acá.
Sin embargo, yo le quiero decir a doña Feli algo, Estados Unidos tiene publicados en sus sitios del Departamento de Estado y del Centro de Control de Enfermedades una recomendación de no viajes que no sean esenciales desde hace 6 meses. Y aún así, gracias a Dios, hemos recibido más de 100,000 turistas norteamericanos. Repito, insuficientes, pero ahí hay 100,000 turistas norteamericanos que ya entraron. Yo creo que el norteamericano que esté dispuesto a viajar lo va a hacer y se va a fijar a dónde puede viajar con más seguridad y con más facilidad. Y se va a encontrar que Costa Rica es uno de esos destinos donde puede viajar con alta conectividad aérea, que no en todo lado hay conectividad aérea para los estadounidenses ahorita, un destino que tiene muy buen desempeño en el manejo de la pandemia, ¿verdad? Y un destino que tiene un muy buen desempeño en la protección de la salud de los turistas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca para el turismo internacional comunicar eso, y también al turista nacional. Yo quiero decirle al turista nacional, no tenga miedo de viajar dentro de Costa Rica, pero hágalo con la responsabilidad del caso.
Don Harold dice, ya nos vamos con esta última intervención, que para Semana Santa ya la cosa se ve muy llena. ¿Cuál es la información que tiene usted para Semana Santa, don Gustavo?
Semana Santa es interesante porque siempre ha sido una oportunidad para los que muchos turistas costarricenses se preparan, ahorran para poder salir, y también siempre ha coincidido con el final de la temporada alta de turismo internacional. Entonces, entre ese poquito de turismo internacional que típicamente trata de viajar en esa semana y los costarricenses que están dispuestos a hacerlo, posiblemente vamos a tener un piquito positivo.
Claro, fue el gran crack de la caída de marzo del año pasado, exactamente esa misma. Ya nos vamos, don Gustavo, dice don Fernando Calvo, que es el papá de Fabián Calvo, que jugó con usted en Ligas Menores de Saprissa.
No, de la abuela, de la abuela.
De la Liga.
No, él dice que de Saprissa. Fabián y yo. Sí, que lo felicita porque está en ese puesto, que siga con ganas para beneficio del país y por la gran industria que es el turismo. Y con ese saludo yo le digo que hay mucha gente que lo saluda. Usted que dice que nadie lo conoce.
Bueno, no, Fabián jugó con Saprissa y después fuimos compañeros en el juvenil de la UCR. Infantiles con Alajuela, él con Saprissa, pero después coincidimos en la UCR. Y después Fabián trabajó, es un excelente fisioterapeuta. Trabajó para la Liga Deportiva Alajuelense muchos años.
Pues don Fernando, ya le mandé el mensaje, ya más
un claro. Un saludo para Fabián y todos mis amigos del fútbol.
El lunes se abre.
Van a tener que invitarlo a Colombia Deportiva, don Gustavo.
Sí, claro, también. El lunes se abre los parques nacionales al 100%. Hay muchas opciones y de verdad hay que hacer el empeño de darle posibilidades a las bellezas del país.
Contratemos guías de turismo, contratemos transporte turístico, seamos patriotas y ayudémosle a nuestros conciudadanos que necesitan de nuestra ayuda.
Los ticos podemos salvar la barca, aquí dice doña Rosa, lo que necesitan reactivarse, pero que nos ayuden un poquito.
No ha sido un problema.
Dice que usted está muy parcializado con los empresarios turísticos. Yo no creo que no pueda estar muy parcializado con los empresarios turísticos.
Es una industria unida. En realidad aquí hay empresarios, hay turistas, hay entidades. Lo que hay que entender es que esta es una industria que lleva progreso a comunidades costeras y rurales. Aquí no hay equipo ni hay bandos. Todos tenemos que sacar esto adelante.
Nos vamos. Feliz fin de semana. Cuídese mucho, don Gustavo.
A turistear este fin de semana, usted, don Gustavo.
Muchas gracias.
Estoy deseando que me componga yo de la pata para empezar a hacer pata caliente. Ejercicio que me encanta de pata caliente, pero con la rodilla mala, pues no se puede quedita en la casa. Pero los que pueden salir abrigados, porque frente frío está apretando, que salgan.
Que pasen un muy buen fin de semana, que disfruten, que turisteen los que puedan, con la envidia de los que no lo haremos.
Bueno, porque ya se le acabó la plata, porque viene llegando.
Bueno, pero eso es el problema, es que uno queda con ganas.
Semana Santa.
Queda con ganas.
Vamos a turistear.com, hay ofertas que los bancos le dan a la gente para que pueda financiar
con mucho cuidado.
Tasa cero sus vacaciones,
con mucho cuidadito, ¿verdad? Para que no se endeuden más allá de lo saludable. Chao, que la pasen bien, hasta el lunes.
Hablando claro.